Este es un podcast. Acorde.
Soy Maritza Arango y yo, Ana Jaimes. Somos ART, el ABC de la cultura. Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad
y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy en ART, episodio 9. Dos mujeres del arte políticamente incorrecto de los años 70 en Colombia, Nirma Zárate y Clemencia Lucena. Hola Mari.
Hola Ani, ¿cómo vamos?
Muy bien, me encanta el tema que traemos para el día de hoy.
La verdad, a mí me encanta el tema que traemos para marzo de mujeres, todo el tema de los episodios distintos de marzo.
Sí, la verdad es que nos pusimos a pensar muchísimo en que revisando la historia del arte occidental vemos estos largos listados de personajes cuyas genialidades aún hoy nos sorprenden, pero no, realmente nos detenemos a pensar dónde están las mujeres, dónde están las personas negras, dónde están los indígenas, dónde están los otros que no son hombres blancos, clase media, occidentales, en nuestra historia del arte.
¿En dónde estamos lesotres en la historia per se?
En general.
O sea, la pregunta realmente aquí sería, ¿quién escribe la historia y qué tan verdadera es esta historia? Después, obviamente, si vamos al micro, sería ya la historia del arte, pero pensándolo en el macro es, ¿quién escribió la historia que nos creemos como única historia?
Y que nos dicen que no nos cuestionemos con el argumento de que es que solo los hombres pueden y hacen grandes cosas y merecen la gloria de los héroes en estos discursos, ¿no? Solo los hombres son los genios del arte y no es así.
No solamente eso, sino cómo pensamos que los hombres blancos son los únicos que tienen la realidad y la pura verdad. Está este TED Talk de Chimamanda Adichie que me fascina, que es el poder, el peligro de una única historia. Que, pues bueno, me estoy adelantando a los recomendados, pero creo que vale la pena ponerlo como uno de los recomendados porque habla también de cómo ella, como escritora africana, negra, se encontró a sí misma escribiendo novelas sobre personajes blancos que hablaban de clima frío y que tomaban licores que no se tomaban en el África. Entonces eran cosas que ella no conocía, pero los conocía a través de la literatura, los conocía a través de la historia. Y al darse cuenta que ella no se relacionaba con esto, pues hace un quiebre y empieza a escribir una literatura que, bueno, ella tampoco denomina como literatura africana, pero que sí es una literatura que se aproxima a la realidad, a su propia realidad. Entonces, también quisiera que todo esto que estamos haciendo sirviera para empezar a cuestionarnos cuál es esa realidad que estamos escribiendo desde la historia y qué y a quiénes queremos visibilizar en la historia.
Sí, digamos que en el contexto colombiano tenemos a grandes artistas, mujeres, nombres que suenan mucho hoy en día, Débora Arango, que se ganó su reivindicación ya después de entrados unos años, ¿no? En su momento fue bastante, una ruptura bastante fuerte en lo social.
Nuestra amiga del billetico de 10.000.
Sí, más bien eso. Beatriz González, Doris Salcedo, pero es que no son las únicas. No son las únicas que están queriendo mostrar algo, queriendo contar una historia. Hay muchísimas más y que desde la misma crítica del arte se han invisibilizado por diferentes motivos y bajo diferentes mecanismos, ya sea porque se dice que es que no trabajaron, pero porque es que estaban de madre y esposa o porque no tenían el apoyo social o porque simplemente no, es que dejaron de trabajar y desaparecieron. Y no es así. Lo vemos muy marcado en los libros de esta crítica que marcó lo que es el arte moderno en Colombia, que es Marta Traba, que ella como mujer latinoamericana impulsó y apoyó a muchas mujeres artistas, pero igual en su gran discurso del arte moderno no hay mujeres artistas. Digamos que estos personajes que ella montó en el trono del arte moderno y aún hoy en día los vemos ahí, no hay ni una sola mujer. Entonces, ¿qué está pasando con eso?
Sí, pero además ella responde muchísimo, lo hablábamos también pensando y hablando sobre este episodio antes de hacerlo, y era como ella tenía y pues cumplía esta regla de estas teorías de que las mujeres para tener poder en el espacio público tienen que masculinizarse un montón para tener credibilidad, para acercarse a esos círculos de credibilidad y cómo Marta Traba cumple también con esa gran imagen o cumplió con esa gran imagen de una mujer bastante masculinizada. Hay un ejemplo también que tú dices de mujeres, tú dices que mujeres que desaparecieron de la escena porque se dice que dejaron de producir. Sí hay ejemplos así y yo quiero poner, hace poco estuvimos viendo el documental de Miles Davis que a mí me gustó muchísimo y me impresionó porque toda la vida he sido una gran amante de la música de Miles Davis y fue una grandísima decepción conocer su parte de macho montado en el poder, porque ya no puedo escucharlo de la misma manera.
No, y cómo de cierta manera era un vampiro de las personalidades de sus parejas. Terrible. Mujeres y robaba como estas características que las hacían, ajá, a ellas especiales y lo metía en su música y ahora tenemos al genio músico.
No, pero pues ahí sale el ejemplo de una de sus mujeres, porque fueron muchas, Frances Taylor, que era una gran bailarina en Estados Unidos en los años 60 y 70, que hacía el boom de la danza. ¿Y qué pasó? Miles simplemente le dijo, paras de trabajar, no más. Y es terrible porque esta mujer la vemos en la entrevista como con este gran orgullo de yo tenía las mejores piernas de los Estados Unidos. Este gran orgullo por su cuerpo, pero este mismo gran orgullo no le alcanzó para pararse enfrente de Miles Davis y decirle, ¿sabes qué, cabrón? Pues no, no dejo de bailar y no dejo de mostrar las piernas. Las piernas son mías y a mí me gusta bailar, punto. Y entonces se convierte Frances Taylor como en esta imagen de este álbum Someday My Prince Will Come, en la imagen seductora, claro, de la mujer afroamericana que Miles como que la lleva a otro nivel, pero pues es la esposa, ya no es Frances Taylor, la de las piernas, las mejores piernas que bailaban en los Estados Unidos.
Y es que esta discusión se ha venido dando desde hace muchísimos años, durante todo el siglo XX, seguimos en esto, y vemos que es tan vigente y necesario este debate en todo el activismo que hacen las Guerrilla Girls.
Absolutamente.
¿Dónde están las mujeres en los museos? ¿Pueden solo entrar como musas? ¿Pueden solo entrar desnudas? Y si no entran, ¿dónde está la representación de las mujeres? Y no solo las mujeres, repito, las personas negras, afro, las personas indígenas, ¿dónde están las historias de los otros en estas instituciones?
Yo llevo años publicando en mis redes sociales todos los 8 de marzo la misma imagen, que es esta imagen de las Guerrilla Girls de la que estás hablando, y creo que vamos a publicarla con este episodio. Es absolutamente necesario, así sea el cliché del cliché del cliché de las mujeres en el arte, pero es un cliché que hay que seguir restregando hasta que no cambie, y es cómo las mujeres que están en los museos no son artistas, sino son musas. Son mujeres que están desnudas en los museos, en las pinturas, y no dirigiendo los museos o haciendo parte de las colecciones de los museos.
Y es que esto también nos lleva a pensar en que como estas mujeres artistas, especialmente hablando del siglo XX, no fueron estudiadas, no fueron investigadas y no tienen muchos registros de su arte del momento en que fue creado, una vez mueren es muy difícil rastrear y encontrar toda su memoria y todo su trabajo para poder reivindicarlo. Pasa mucho también, como vamos a hablar más adelante en este episodio, que mucha parte de la obra de estas mujeres artistas se queda en manos de unos pocos tenedores que no están interesados en divulgarla. Y eso también hace muy difícil visibilizarlas y dar a conocer que no solo hay hombres blancos haciendo arte.
Sí, claro, obviamente hay casos de hombres que no son blancos, pero que alcanzaron el circuito, vuelvo a Miles Davis, o algunos artistas locales, pues ya sentándolo en el medio latinoamericano, pero pues sin embargo hay una gran violencia de por medio, y yo siempre me he preguntado, yo no sé si esto sea un gran delirio de persecución de mi parte, pero yo siempre me he preguntado cuántos hombres famosos, artistas plásticos, músicos, escritores, compositores, que hacían teatro, lo que fuera, no eran mujeres que se disfrazaban detrás del nombre de un hombre para poder publicar, para poder aparecer, para poder mostrar sus producciones artísticas.
Claro que sí. Pero bueno, Mari, ¿qué te parece si ya entramos en materia?
Por favor, presentemos ahora sí a nuestra invitada de hoy.
Bueno, claro que sí. Ella es Jenny Díaz, curadora de arte y antropóloga con maestría en antropología social y cultural de la Universidad de los Andes de Colombia. En su práctica curatorial reflexiona sobre los contextos sociales, políticos y económicos de producción y circulación de las prácticas artísticas. Trabajó por 4 años en la Dirección de Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Ha desarrollado proyectos en museos como el Claustro de San Agustín y espacios independientes como Espacio El Dorado, el Parche Artist Residency y la residencia de origen peruano Jawapi. Es codirectora del proyecto Spread, ganador de la beca Red Galería Santa Fe de IDARTES 2019. Jenny, bienvenida.
Bienvenida, Jenny. Gracias por acompañarnos a descifrar este maravilloso tema.
Hola, chicas, ¿cómo están? Yo muy emocionada de estar acá contando esta investigación que ya llevo durante varios años sobre Clemencia Lucena y Nirma Zárate. Hace que ustedes reflexionaban ahorita como esta introducción que hacían, yo añadiría un tema que es el tema que vamos a abordar hoy, que son estas dos mujeres artistas, Clemencia Lucena y Nirma Zárate, y es que a ellas no se les invisibilizaría de la historia solamente por una cuestión de género, sino por una cuestión política, porque eran claramente personas que tenían una postura de izquierda, y como sabemos en este país, pues en una época en la época que ellas producen, que son los años 70 principalmente, cuando tienen como ya una postura clara frente a lo político, ellas obviamente son invisibilizadas también por esta apuesta política que ellas tienen con su trabajo. Entonces creo que es una invisibilización en 2 sentidos, que sería por ser mujeres y por tener un pensamiento diferente.
Claro, hay que, digamos, poner en contexto un poquito qué estaba sucediendo en el mundo y qué estaba sucediendo en Colombia. Durante los años 60 y 70 se dio un gran auge de arte político por las guerras en el mundo, comenzaron los colectivos, el hipismo tuvo mucho que ver en la creación de colectivos.
Vietnam.
Vietnam. Pensar el arte como una creación en conjunto y empezar a hablar de cosas políticas desde el arte. Entonces, pues como las mujeres todavía en Colombia, pues pensemos que hacía muy poco tiempo habíamos alcanzado el derecho al voto. O sea, estábamos todavía en una época donde muy pocas mujeres iban a la universidad y las que iban eran revolucionarias y tal vez pensando casi en estudiar para ser después esposas también. O sea, todavía estábamos en un proceso donde no es igual que ahorita, no habían mujeres al poder de la política, tal. Entonces, eso, para poner un poco en contexto
Sí,
qué tan políticamente incorrectas eran estas mujeres.
Estábamos como mujeres empezando a asumir este rol de individuos y de individuos con pensamiento político y crítico.
Sí, sí.
Y que son mujeres que tienen un rol protagónico dentro de esta escena política, uh-huh. entre esta relación arte y política que se da en los 70s. O uh-huh. sea, no eran simplemente parte de estos movimientos, sino que eran una voz líder dentro de esos movimientos. Y creo que no se ha generado como una verdadera reivindicación de la figura de ellas en estos espacios. En el caso de Nirma Zárate, al interior de un colectivo que era Colectivo Taller 4 Rojo, que en su mayoría es integrado por hombres como Diego Arango, Humberto Giangrandi, Carlos Granada, Jorge Mora, y ahí estaba Nirma Zárate, que era una mujer que además era la única que, pues, era pionera de la fotoserigrafía en Colombia. Entonces ella va y se gana una beca en el Royal Academy de Londres y conoce muy bien la técnica, o sea, estar en el Royal Academy, un espacio en el que tú ibas a estudiar becada, que podías estar trabajando 24 horas en tu obra, eso hace que tú tengas un perfeccionamiento de la técnica, sumado a que ya tenía una formación como pintora. Entonces, cuando tú ves la obra de Taller 4 Rojo y lees esas serigrafías, puedes ver que hay un protagonismo en el uso del color, que para mí, después de estudiar toda su obra y sus imágenes, porque lo único que nos queda de Nirma es su obra, porque es una mujer que muere en el 99, y las revisiones históricas que se hacen sobre Taller 4 Rojo se empiezan a hacer después del 2000, entonces ya no tenemos la voz, el testimonio de Nirma, solo tenemos su obra, y tenemos esa obra, a partir de esa obra es que podemos contar la voz de Nirma, y ahí podemos ver que el tratamiento del color de Taller 4 Rojo, por ejemplo, solo para hablar una de las cosas por las cuales yo siento que ella es protagónica en ese espacio, ahí tú sientes el ojo de Nirma y la mirada de Nirma. En su estética, ella tenía toda una mirada que es muy común en el cartel político de los 70s del arte pop. Entonces tú ahí sientes que ella está muy presente en ese trabajo. Y por su parte, Clemencia Lucena. Clemencia es una mujer también maravillosa porque, al igual que Marta Traba, es crítica de arte, al igual que Marta Traba, sale publicada en los artículos que se leían en la prensa. En esa época los críticos salían en la prensa nacional, como el periódico El Tiempo. Y ahí Clemencia escribía, pero desde una postura radical, porque ella era perteneciente al MOIR, que era el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, que tenía una línea maoísta, marxista. Y ella era una voz líder ahí, porque primero era la pintora del movimiento, era una artista, lo que en esa época se llamaría hacía un arte comprometido, mientras Nirma Zárate era una artista comprometida. Entonces, era poder revisar la historia de los 70s a partir de estas dos mujeres, es entender el rol de la mujer a partir de estas dos figuras del arte político en esa época, el artista comprometido y el arte comprometido.
Me parece súper importante esto que dices de que eran mujeres que estaban más que preparadas para asumir esos roles en términos, primero, técnicos y, segundo, conceptuales, ¿no? Nirma Zárate estudió en la Universidad de los Andes, estudió en la Universidad Nacional, fue profesora de fotoserigrafía en la Universidad Nacional, igual que Clemencia Lucena, que también estudió en la Universidad de los Andes y se fueron formando, se ganaron becas, salieron del país, aprendieron la técnica y volvieron a aplicarla acá para ser parte de estas luchas sociales que ellas asumieron.
Claro, y son mujeres que tienen, o sea, que antes de ser parte de estos movimientos, ya desde los mismos contextos artísticos estaban siendo... O sea, los críticos del momento tenían sus ojos puestos en ellas. Por algo Marta Traba le hace una exposición en el 67, si no estoy mala, a Nirma Zárate. Y la obra previa de Clemencia Lucena es una obra que a los críticos les gusta mucho porque ella ya tiene una mirada sobre lo femenino, que eran estas mujeres de clase alta. Y era lo absurdo de cómo los medios de comunicación nos transmiten ese imaginario de lo femenino. Entonces ella hacía estos dibujos, porque ella era mayoritariamente dibujante en esa época, y hacía los dibujos de las mujeres de alta sociedad y cogía los textos de los periódicos, y lo que hacía era poner frases como ese cliché de la mujer. Entonces ahí tú ya ves que aunque ella no se reivindique como feminista, ella sí tiene una apuesta y está cuestionando ese modelo de mujer. Igual en Nirma Zárate, que también es una mujer que para su época es una mujer que finalmente tuvo su trayectoria y siempre hizo lo que quiso, siempre fue artista, siempre viajó donde quiso, y fuera de eso hay una obra de la cual no sé si podemos hablar de una vez, que es cuando ella llega del Royal Academy y ella se siente conmovida por la situación de la niñez en Colombia y empieza a hablar sobre los niños gamín. Y ella, ahí hay una serigrafía que me pareció muy especial, que era poner la imagen de los niños gamín en una fotoserigrafía y abajo salen unas damas de alta sociedad con sus perritos consintiéndolos. Entonces es como esta dualidad, ¿sabes? De qué es lo que nos importa en realidad en esta sociedad. O sea, tenemos niños muriéndonos de hambre en la calle. Entonces en las dos yo sí siento que hay unas posturas sobre el ser mujer muy claras y sobre romper. Son mujeres que generan rupturas en la historia, y por eso yo considero que posteriormente, ahora en la exposición que se hizo en el 2017 en el Hammer Museum, que la hace Cecilia Fajardo y Andrea Yunta, que es una exposición maravillosa, que es una exposición que se llama Radical Woman, es una recopilación de las mujeres de la producción femenina latinoamericana entre 1960 y 1985, y ahí entran Clemencia Lucena y Nirma Zárate. En un apartado sobre las political places, si no estoy mal, sobre lugares políticos de las mujeres, el ejercicio político de las mujeres desde el arte. Entonces, el ver que estas grandes críticas y historiadoras del arte latinoamericano actual, como son Cecilia y Andrea, estén incluyendo a Clemencia y a Nirma, para mí es muy diciente. Y es que efectivamente estas mujeres son mujeres icónicas, que ahora están cada vez pasando más a la historia gracias a gestos como este, que sean incluidas dentro de un catálogo que desafortunadamente no lo tenemos en español, pero encontré en la revista Errata que podemos encontrar un pequeño reflexión de ella sobre esta exposición Radical Woman, y la súper recomiendo porque ahí tú puedes entender mucho cómo opera. Primero, es una exposición que tiene una apuesta política porque habla de lo radical en el arte, y dos, tiene una apuesta de género, y es una apuesta por reivindicar la figura de las mujeres, y no de las mujeres de siempre, sino en realidad es un estudio de casi 7 años de investigación en el que ellos escogen en los distintos países de Latinoamérica mujeres y las llevan al Hammer Museum. Una exposición que quizás es de esas exposiciones que tú quisieras haber ido a ver. Solo nos queda el catálogo. Creo que va a ser muy casi imposible volver a tener 150 obras de artistas latinoamericanas de toda Latinoamérica reunidas en un espacio, pero lo recomiendo mucho.
Ay, me parece muy interesante el ejercicio que hacen estas curadoras y especialmente Cecilia Fajardo en hacer una revisión de cómo se han mostrado las mujeres artistas en Latinoamérica en otras exposiciones, que por más que se hayan hecho con una buena intención, el arte latinoamericano se ha mostrado como en estas recopilaciones de arte, de obras y exhibiciones con 130 artistas, de los cuales 5 son mujeres. Muchos artistas, muchos nombres, diferentes países, pero muy poca representación femenina. Entonces, el que ellas hayan hecho esta revisión y que de 120 mujeres hayan más o menos 14 o 15 colombianas, me parece que es muy, muy diciente de lo que está pasando y lo que no estamos viendo en la historia del arte.
Hay algo que me parece a mí un poco preocupante, y es cómo todavía tenemos la necesidad de hablar de mujeres artistas y no simplemente artistas sin discriminación de género. Eso es como uno de los grandes clichés. Hablábamos el otro día de cómo hay una exposición en un museo que hace todos los años se llama Ahí están pintadas las mujeres, no sé qué. Y pues es como la gráfica súper rosadita, y entonces es exposición de mujeres artistas que hablan de mujeres. Y entonces es como si las mujeres solamente pudiéramos, al ser artistas, expresar cuestiones de maternidad o sensibilidad o no sé qué y tal. Hay algo ahí en el nombre de esta exposición, Radical Woman, o sea, mujeres radicales. Y mi pregunta vendría acá siendo cómo, ¿o por qué pensamos que una mujer que habla de política o está involucrada con política es radical? ¿Solo por el hecho de ser mujer? No estoy tan segura de eso. Realmente no conozco a profundidad la exposición como tú, Jenny. Podrías contarnos más. Pero también cuéntame qué piensas del hecho de radicalizar la presencia de una mujer en la política, sobre todo en la izquierda, ¿no? Porque hemos hablado mucho de la misoginia de la izquierda en Colombia. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto?
Bueno, yo creo que el nombre de la exposición a mí personalmente me parece muy acertado, porque las mujeres de las que ya se están hablando son mujeres que tienen una postura política clara desde su arte y desde su apuesta por su propio cuerpo. Entonces, en esa medida, yo sí considero que es muy necesario que se llame Radical Woman, porque es como una reivindicación a esas mujeres que son íconos, que tienen una postura clara, que no eran elementos secundarios, digamos, en el caso de Clemencia y Nirma, en los movimientos políticos, sino por el contrario, eran líderes dentro de esos movimientos. Por eso es como tan importante la necesidad de hacer estas revisiones históricas con una conciencia de género, que yo sí siento que ha faltado un poco en esa revisión que hemos hecho acá en Colombia sobre los 70s, por ejemplo, para centrarnos en nuestro caso particular, porque al solo contar con testimonios de hombres, al testimonio de estos hombres marxistas que solamente veían la lucha del pueblo, tú cuando lees los testimonios de ellos en, digamos, en textos como el de Arte y Disidencia, que es un libro que hace el taller de historia, que lo lidera William López, está María Clara Cortés, Silvia Suárez, que son una serie de teóricos de la historia del arte colombiano. Ahí tú puedes ver, por ejemplo, cómo leían ellos a Nirma. Y era una mirada que a uno le puede parecer hasta dolorosa, como que simplemente hasta accesoria, como si la apuesta política de Nirma Zárate hubiera sido accesoria en su trabajo. Como si ella hubiera llegado allá solamente porque era la esposa, porque era la compañera de Diego Arango, cuando yo creo que por el contrario, ella vivía en una época en la cual tú te estabas preguntando cosas y te estabas imaginando otro mundo posible. Ella vivió ella llega a Londres tras mayo del 68, o sea, es como es como muy reduccionista pensar que en el caso de Nirma ella no tenía una apuesta política clara. Claro, después se desdibuja esto por muchas razones en su vida, pero yo sí creo que en los 70s hay una apuesta clara de ella hacia hacer un arte político, y en el caso de Clemencia, creo que cuando tú lees, primero, claro, ves las pinturas, primero era la pintora de un movimiento político que tenía una línea de realismo socialista por todo lo que implicaba ese movimiento. Dogmatista, claro, súper dogmática era y súper cerrada, pero era una mujer que era una voz y era una voz líder frente a esa izquierda extrema que había en los 70s, porque la izquierda de los 70s era llena de matices. Y uno lee textos como Formas Políticas y Formas Puras, que es un texto así icónico de ella, y ahí ella tiene un postulado súper claro, al igual que lo haría una Marta Traba desde su apuesta histórica que tuvo en su momento, y es que ella hablaba, digamos, por ejemplo, que habían tres tipos de artistas en los 70s. Estaba el artista de derecha, el artista de falsa izquierda, que ahí entraba para ella el colectivo Taller 4 Rojo, y estaba el artista de izquierda, que para ella era ella y todos esos artistas que su arte lo ponían al servicio de un partido político en esa época. Entonces, eso, cuando uno ve los hechos y no solamente estos testimonios que son súper valiosos, claro que sí, de contar estos personajes que vivieron estas épocas tan convulsas y de tanta represión que significaban los 70s, porque estos son, o sea, el colectivo Taller 4 Rojo y este boom de ella se da después de la elección de este presidente Pastrana, en el que se dan unas elecciones que para el pueblo fueron compradas, porque todo el mundo quería que ganara Rojas Pinilla y gana Pastrana, y ahí se radicaliza todos los movimientos políticos. Ahí la gente ya no cree en la democracia, ahí la gente siente que hay que usar las armas, ahí la represión se incrementa, el estado de sitio es un estado continuo. Entonces, y ahí ver cómo están estas mujeres es súper importante, porque cuando tú revisas la historia de los movimientos políticos siempre se habla mucho de hombres, pero ¿dónde estaban las mujeres pelando papas para que los obreros fueran y lucharan por sus derechos? No, las mujeres estaban ahí también poniendo el pecho, las mujeres estaban ahí con una voz. Y por eso Clemencia y Nirma son muy importantes, porque Clemencia y Nirma nos muestran el protagonismo de las mujeres en esas épocas. Y por eso yo sí siento que los historiadores del arte tienen una deuda con estas mujeres acá en Colombia.
Creo que hay algo muy importante que nos hemos saltado, que a mí me fascina, y es cuál es esta labor que cumple la gráfica en las revoluciones y cómo los artistas se vuelven estos instrumentos de comunicación dentro de las revoluciones. Entonces es gracias en gran parte a las artes gráficas que se reparte y se da a conocer los pensamientos de los movimientos. Desafortunadamente, no solamente hacia la izquierda ni hacia el centro, sino también hacia la derecha, se utiliza la gráfica como un método de expansión del discurso político.
Pero también vemos cómo estos elementos, cómo los productos, los objetos producidos de esta noción de unión entre arte y política, están como en un limbo de si son arte o son objetos utilitarios, que cumplen una función política de comunicación. ¿Qué pasa con estos objetos cuando entran a un museo? ¿Qué pasa cuando entran a un circuito de arte para el cual no fueron creados? ¿Cómo se manejan todos estos mecanismos en estos objetos? Que claramente esto nos da tema para otro episodio, porque es algo que hay que problematizar, pero es muy interesante qué pasa con estos, en el caso de los grabados, que son copias hechas, pensadas para repartir a la masa.
Claro, y ahí habría que obviamente ponerlo muy en contexto, ¿no? Histórico, y era cuáles eran los medios de comunicación que había, digamos, en especial en los 70s. Entonces ahí prima la prensa. Y por eso es que cuando tú ves los afiches del colectivo Taller 4 Rojo, muchos de esos usaban la misma prensa, las mismas imágenes de prensa, y era todo este sentido de la contrainformación, de coger la imagen oficial, por ejemplo, del presidente almorzando con su familia, al lado de la noticia sobre el asesinato de los estudiantes de Cali en el 71, que por ejemplo es una obra que es la única obra que hacen Clemencia y Nirma juntas, que surge después de toda la arremetida policial contra la Universidad del Valle. Y ahí estas dos mujeres junto a Diego Arango se unen y hacen esta obra, que es la única obra que se conoce que hayan hecho juntas.
Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Este tema es supremamente extenso. Yo creo que deberíamos ir cerrando. El tiempo se nos acaba. Es súper interesante hacer la lectura de estas dos artistas que nos dan como un ejemplo de mujeres que no aparecen en los libros de historia tan fácilmente.
Yo creo que sí aparecen, pero como un nombre más en un listado de otros artistas.
Sí, lo que quiero decir es que no han tenido grandes investigaciones, no tienen esta gran publicación y divulgación.
Y que no están vivas para contar ellas mismas su historia.
Exactamente.
Y a mí algo que me, porque creo que sería importante señalar, es cuando tú revisas estas dos mujeres en la historia del arte, puedes ver que en los últimos años hay un interés mucho por Clemencia. En especial esa Clemencia de los primeros años. Pero yo insisto que, ¿por qué no hablar de arte y política a partir de estas dos mujeres? Si claramente tú puedes ver como dos tendencias claras, dos líneas, o sea, no desde una mirada blanco y negro, simplemente son dos miradas del arte político, dos apuestas, a partir de la voz de la mujer, no de la voz de los hombres.
Y como su preparación también sentó, de cierta manera, el camino estético que llevaron estos colectivos, algunos de estos colectivos, y que son aportes de ella y que no han sido resaltados, sí.
Sí, hay que resaltar tu labor de investigación, que me parece muy interesante y muy importante. En algún momento nos comentaste de este sueño que tienes de hacer una exposición de estas dos mujeres. Espero que este podcast le llegue a alguien que pueda ayudarte a gestionar eso, porque sería realmente muy interesante para todos conocer cuál ha sido esa investigación que has hecho desde ahí, y que empiecen a aparecer otras personas y sobre todo otras mujeres, que estamos investigando a mujeres para dar más visibilidad a las mujeres que hemos hecho parte de la historia del arte y que estamos haciendo y construyendo la historia del arte en Colombia. Bueno, entonces, vámonos con ART Recomienda. Ani, por favor, empieza con tu recomendado para este episodio.
Bueno, en realidad no es mi recomendado, fue a partir de la información que Jenny muy amablemente nos sugirió para empaparnos del tema, que me parece súper importante resaltar. Y es primero los ensayos que hacen parte de este catálogo de Radical Women del Hammer Museum en Los Ángeles. Algunos apartados de estos ensayos se pueden encontrar, desafortunadamente, solo en inglés, en la página web de este museo, donde también podemos encontrar las biografías de todas las artistas que hicieron parte de esta exposición. Podemos encontrar imágenes de su obra. Entonces me parece súper interesante ir y pasarse por la página y hacer una revisión para quienes se quieran empapar un poco más del tema.
Y ahí van a encontrar un artículo que creo que es muy interesante, y que es el artículo de Carmen María Jaramillo, que Carmen María Jaramillo es una historiadora del arte muy importante que ha tenido...
Colombiana,
además, que habla en ese capítulo desde Colombia. Entonces creo que es un capítulo súper necesario para revisar. Y también yo quería, que creo que lo dije al principio, recomendarles La Errata número 17 de Feminismos, editada por Julia Buenaventura, que también es una mujer historiadora del arte, crítica de arte, que me parece maravillosa. Y creo que este volumen es realmente increíble, porque ahí podemos encontrar artículos de Cecilia Fajardo y Andrea Yunta, que son las curadoras de Radical Woman, así como de otras mujeres que también están generando, construyendo la historia del arte contemporáneo. Entonces me parece como una revista que, si estás interesada en temas de género y mujer, es mujer y arte, es clave.
Muchísimas gracias otra vez, Jenny, por hacer parte de ART y por esta construcción de ahora para marzo, el ABC de las mujeres en las artes y la cultura.
Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @a.ere.te, así como suena, ART.